Pista 744. Más cartas. Memorándum de Franklin Roosevelt, dirigido al almirante Ernest King el 7 de julio de 1942. La confianza que Roosevelt tenía en sí mismo como comandante en jefe se hace evidente en este memo de julio de 1942, dirigido al jefe de operaciones de la Marina, Ernest King. Franklin Delano Roosevelt le reenvió un reporte a King acerca del ataque de unos submarinos U-boat sobre las costas del Pacífico, en donde le expresa su impaciencia por la inaceptable demora por parte de la Marina para establecer un sistema efectivo de convoyes que abasteciera a los barcos en aguas costeras estadounidenses. «Debemos de apresurarnos», le ordena a King. Memorándum del general George C. Marshall, dirigido al general Dwight D. Eisenhower, el 28 de agosto de 1942. La firmeza y determinación de Franklin Delano Roosevelt se ven claramente en este memo, en el cual el general Marshall resume una reunión reciente con el presidente. Marshall sirvió como jefe de personal del ejército de los Estados Unidos y Eisenhower había sido recientemente nombrado líder de la invasión aliada en el norte de África. La invasión por la que Roosevelt había insistido a pesar de la objeción de algunos de sus comandantes militares tuvo lugar en noviembre de 1942. A unos 2 pies hacia su izquierda se encuentra un tablero a su lado derecho con el texto siguiente. Dirección de los generales y almirantes. La planificación de las operaciones mayores siempre se realizó en estrecha colaboración con el presidente. Teníamos reuniones frecuentes en su estudio. Churchill y Roosevelt dirigieron la guerra. Nosotros simplemente fuimos artesanos, piezas del rompecabezas de la estrategia de los duros planes de acción que nos llegaban nuestros respectivos comandantes en jefe. Almirante William D. Leahy, I was there, 1950. Franklin Delano Roosevelt dirigió y comandó un extraordinario grupo de líderes militares durante la Segunda Guerra Mundial. Sus nombres, incluyendo a George Marshall, Dwight Eisenhower, Chester Nimitz, Ernest King, Hap Arnold y Douglas MacArthur, aún son recordados por los estadounidenses. Un seguro comandante en jefe, Roosevelt se movilizó agresivamente para centralizar la estrategia y el alto mando en la Casa Blanca. En 1942, ideó el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos para que lo asesorara. Juntos, él y sus tenientes crearon virtualmente el ejército estadounidense moderno. Los servicios armados crecieron de un personal activo de 334.472 miembros en 1939 a uno de 12.123.445 en 1945. El ejército y la marina se modernizaron y se expandieron, y con el respaldo de Franklin Delano Roosevelt, las fuerzas aéreas estadounidenses se incrementaron dramáticamente. El presidente también apoyó nuevas agencias, como la Oficina de Servicios Estratégicos, la precursora de la CIA, y la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo, que incluía el Proyecto Manhattan, el cual desarrolló la bomba atómica. Encima del tablero, en la pared, se encuentra una fotografía de 6 pies de ancho de Franklin Delano Roosevelt, donde aparece sentado junto con el general Douglas MacArthur y el almirante Chester Nimitz durante una visita a Hawái en 1944. A la izquierda está dispuesto otro mostrador de plexiglás con un telegrama de Churchill dirigido al presidente Roosevelt que dice: Nuestra amistad es la roca sobre la que yo construyo el futuro del mundo. Y el borrador de un telegrama de Roosevelt dirigido a Churchill 3 días después de la invasión aliada de África del Norte, en el que divisa los pasos a seguir. Camine otros 3 pies hacia su izquierda y a su derecha se encuentra un tablero titulado Roosevelt y Churchill. El texto dice: Es divertido estar en la misma década contigo. De Franklin Roosevelt a Winston Churchill, enero de 1942. La amistad entre Franklin Roosevelt y Winston Churchill formó la médula espinal de la alianza anglo-estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. El 11 de septiembre de 1939, 10 días después de que Alemania invadiera Polonia, Roosevelt le escribió una carta secreta a Churchill, quien recientemente había entrado en el gabinete como primer lord del almirantazgo. El presidente Roosevelt quería abrir una línea directa de comunicación con él. Alentó a Churchill pidiéndole: Manténme informado personalmente de cualquier cosa que desees que yo sepa. La nota de Franklin Delano Roosevelt fue el principio de una extraordinaria correspondencia de 6 años entre los dos hombres, con un total de casi 2.000 mensajes. Entre 1941 y 1945 también pasarían 113 días juntos, empezando con una reunión en agosto de 1941 en el Atlántico Norte y terminando con la conferencia de Yalta en febrero de 1945. Encima del tablero en la pared se encuentra otra fotografía de 6 pies de ancho de unos sonrientes Roosevelt y Churchill en la conferencia de Casablanca en 1943. Camine otros 2 pies a su izquierda y a su derecha se encuentra un mostrador de plexiglás con una nota que detalla el progreso Tube Alloys, nombre cifrado para referirse al proyecto de la bomba atómica, y una carta de Albert Einstein dirigida a Roosevelt, en donde resume las preocupaciones de los físicos por el supuesto desarrollo alemán de una bomba de uranio. Este memo llevó al establecimiento del Proyecto Manhattan. Camine otros 3 pies a su izquierda hasta un tablero a su derecha titulado La bomba atómica, que cuelga frente a una fotografía en blanco y negro de 6 pies de ancho de la primera explosión nuclear del mundo, ocurrida en Los Álamos, Nuevo México, el 16 de julio en 1945. En el tablero se puede leer: Quizás sería posible establecer una reacción nuclear en cadena con grandes cantidades de uranio, en la que una enorme cantidad de energía sería generada. De Albert Einstein a Franklin Roosevelt. El 11 de octubre de 1939, Franklin Delano Roosevelt recibió una carta de Albert Einstein. En esta, el distinguido físico describió el potencial de una arma atómica y advirtió que la investigación nuclear estaba progresando en Alemania. Como respuesta, Roosevelt formó un comité científico para estudiar la viabilidad de un arma nuclear, Más tarde, estableció el Proyecto Manhattan, un esfuerzo ultra secreto para construir una bomba atómica. En una conferencia en Hyde Park en el año de 1944, Roosevelt y Churchill acordaron mantener el proyecto de la bomba en secreto, ocultándoselo al líder soviético Stalin. Sin embargo, los espías rusos mantuvieron informado a Stalin respecto al progreso del proyecto. El presidente Roosevelt estaba preparado para utilizar la bomba atómica en contra de Alemania y Japón. Pero no fue hasta después de la muerte de este y la rendición de Alemania que una bomba estuvo lista para ser probada. En agosto de 1945, el presidente Harry Truman autorizó el uso de bombas atómicas sobre dos ciudades japonesas. A la izquierda, un tablero de texto negro más pequeño continúa: bombardeo a civiles. La decisión de desarrollar armas nucleares es parte de un gran problema con el que los estadounidenses tuvieron que lidiar durante la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo a civiles. Durante los primeros años de guerra, Alemania y Japón impactaron al mundo cuando bombardearon ciudades, matando miles de civiles. Gran Bretaña respondió de la misma manera. Pero cuando los Estados Unidos entraron en la guerra, se opusieron a semejante bombardeo indiscriminado. Los bombarderos estadounidenses asumieron un riesgo mayor al bombardear de día, intentando así ubicar objetivos militares para evitar bajas civiles, a pesar de que tales esfuerzos eran infructuosos. Pero mientras la guerra se prolongaba, la actitud cambió. La oposición moral de bombardear áreas urbanas acabó cediendo ante la triste conclusión de que semejantes acciones eran necesarias para maximizar el impacto del bombardeo y para ganar la guerra más rápido al desmoralizar el enemigo. En 1944, los bombarderos estadounidenses devastaron ciudades alemanas y japonesas con incursiones y ataques de bombas incendiarias. Un solo ataque en Tokio en marzo de 1945 mató a cerca de 100.000 hombres, mujeres y niños. Ahora, desplácese unos 3 pies a su izquierda hasta un mostrador a su derecha, a la altura de la cintura, que se encuentra sobre una repisa inclinada que sobresale unas 12 pulgadas de la pared. Final de pista.